Avanzamos y todos los personajes están aquí en Planeta Caracol. Justamente esta semana, Prisa Media y Caracol Radio han lanzado Reto Regiones. Allí un componente muy importante, el tema del agua como eje de desarrollo, la conservación. Pues bien, inicialmente vamos a hablar con el consejero presidencial para las regiones, el doctor Luis Fernando Velasco.
Cuando inicia el gobierno, el propio talante del gobierno, el talante del presidente, lo lleva a que armemos un plan de desarrollo con la gente. Y armar un plan de desarrollo con la gente fue ir a 55 regiones del país, con otra concepción. Ya no la típica división político-administrativa que todos conocemos, sino en torno al agua, en torno a unas regiones que pueden ser partes algunas incluso de 4 o 5 departamentos y que tienen mucha más sinergia. Con ellos construimos las prioridades, o sea, la región diciendo, acá tenemos unos problemas, pero tenemos una potencialidad. Y como tenemos unos problemas y una potencialidad, queremos que la nación ayude a enfrentar los problemas, dándonos la posibilidad de desarrollar nuestras potencialidades. Voy a poner un ejemplo, llega uno a la Guajira y obviamente cualquier persona pensaría solo en pobreza. Si lo vemos con la visión de una crisis humanitaria que allá hay y que es evidente.
El tema del agua, la ausencia.
El tema del agua, pero cuando tú te sientas y comienzas a ver que allá hay un proyecto para arrancar con 700 megas de energía eólica, que tienes una de las playas más bellas de América, yo lo llamo la Riviera Guayú, y ves unos desarrollos turísticos que comienzan a impactar, y en el avión el 60-70% ya no es el tráfico local, sino básicamente turistas y básicamente extranjeros, comienzas a ver unas posibilidades gigantescas y terminas diciendo, bueno, si esta gente remató energía en la bolsa a menos de 95 pesos kilovatio, aquí hay unas posibilidades de desarrollo gigante. Entonces, cuando tú comienzas a hablar con la región, entiendes que hay unas posibilidades gigantescas y eso es lo que nosotros queremos recibir, o sea, la región entregándonos su potencialidad y desarrollando esa potencialidad.
Ese modelo de desarrollo a partir de del potencial de la región, no hecho en Bogotá.
Perfecto, es un poco lo que estamos cubriendo. Claro, Bogotá puede ayudar a articular.
Líneas.
Articular, más que dar líneas. Uno de los problemas más graves que tuvimos por un tema cultural fue convencer a nuestros compañeros, especialmente a la tecnocracia de los ministerios, oiga, vayan a escuchar, no hablar. Que eso no era fácil.
Cierto.
Porque acá generalmente lo que se hacía era que se montaba un plan de desarrollo y si les decía, bueno, ustedes en el plan de desarrollo juegan así. Y aquí era, no, venga, ¿cómo creen ustedes que tienen que jugar las regiones? Entonces, ese es un primer elemento. Digamos, la identificación. Voy a poner una anécdota. Llegamos a una población que se llama La Vega con la ministra del Medio Ambiente y unos técnicos de planeación bien intencionados llaman a la gente y dicen, mire, cada uno de los que está aquí, escriban este papelito un problema y una solución. Se para un gobernador indígena, tal vez el de Río Blanco, de apellido Majín, y dice, no, señores, están locos, aquí vamos a hacer un ejercicio serio de planeación, tómeles, entregamos nuestro plan de vida de nuestro pueblo. Y esto lo hemos trabajado en los últimos 4 años y esto lo hemos venido haciendo participativamente, como que una preguntita y una respuesta, eso no es planear. O sea, esas bofetadas en el buen sentido de la palabra que reciben los técnicos, pues sirven para entender que en las regiones hay vida, que en las regiones hay planeación, que en las regiones hay ideas y que hay que recogerlas.
Estamos debatiendo el Plan Nacional de Desarrollo. Allí, ¿cómo están planteados los intereses, las necesidades de las regiones?
Bueno, lo primero es que recogen las conclusiones de los diálogos vinculantes regionales, 55 diálogos vinculantes, incluyendo el que hicimos con la diáspora, que fue con los colombianos que están por fuera de nuestro país, incluyendo los que hicimos con los niños en los colegios y con sectores que tienen unas particularidades muy grandes, como por ejemplo la población en condición de discapacidad. Entonces, arranca en eso. Segundo, rompe el esquema de planear con la división típica político-administrativa. Hablamos de ordenémonos en el territorio en torno al agua. Entonces, ahí se va recogiendo una nueva visión de lo que tiene que ser la descentralización, que tiene que profundizarse. Nosotros, aquí hay un poder político tan fuerte en algunas regiones que les da miedo incluso la desconcentración de poder.
Okay.
Imagínese si les da miedo la desconcentración, el temor que le tienen a la descentralización.
Correcto. Las etnias, las negritudes, están jugando un papel importante de liderazgo en las regiones. ¿Cómo va el diálogo ahí, doctor Velasco?
Es un diálogo complejo, porque son dos cosmovisiones.
Sí.
Cuando uno llega al territorio, y por ejemplo, la gente de la etnia Misak le dice, venga, hablemos de gobierno a gobierno. Claro, los funcionarios se asustan.
Hermanos mayores, ustedes sí, son mis hermanos menores.
Exacto, entonces ese diálogo con la visión tradicional no es fácil. No es fácil cuando ustedes plantean el debate sobre jurisdicción sobre el agua, porque evidentemente el agua nace allá, pero tiene que llegar a todos lados. Entonces lo que hay que saber es sincronizar esos saberes con también las necesidades de otros sectores de población que no son precisamente indígenas, para aprovechar los saberes y mejorar la presencia estatal en el territorio, porque es que presencia estatal no solo es funcionario del gobierno, cuando usted empodera,
hay
pero empodera de verdad a comunidades, hay presencia estatal.
Claro. Hay una media de Colombia, Orinoquía y Amazonía. Esa media de Colombia es la cuna del agua, y hoy por hoy el agua es vital y es tema central de debate. Naciones Unidas en Nueva York hoy están hablando todavía del agua. ¿Cómo profundizar lazos, fortalecer estrategias que permitan que estas regiones puedan seguir construyendo, como lo ha planteado el gobierno, sus gobernanzas, sus maneras de administrar, pero que tengan una participación más activa y una vitalidad? Porque, doctor Velasco, a veces esa media Colombia como que no existe.
Comenzar a cambiar culturalmente conceptos. Hay un monumento en una ciudad colombiana al desarrollo, y ese monumento es el hacha. Entonces hay que comenzar a cambiar los conceptos. Bueno, sí, claro, teníamos que abrir tierras para la agricultura, tierras para la ganadería, pero hoy por hoy tenemos que entender que hay una riqueza especial que tenemos que cuidar, porque si la tenemos, podremos negociar con el mundo, que es la producción de agua, los llamados ríos aéreos
de la Amazonía,
de la Orinoquía, de la selva pacífica.
Es el agua que bebemos acá en Los Andes.
Exacto, que es la que se genera y la que terminan capturando, se termina capturando en los páramos y en las montañas. Entonces, fíjate el tema de cómo cambiar, así como hay gente que le juega y le apuesta al hacha, este gobierno quiere apostarle a energías alternativas, que a la transición energética, que no a lo mejor no lo hemos sabido explicar bien.
Y mira, un detalle final, el hidrógeno verde. Sé que el presidente Petro está gestionando con Alemania una cooperación ya Reficar en Cartagena está procesando hidrógeno verde. Pues qué chévere que en la Orinoquía y en la Amazonía, donde está el recurso para el hidrógeno verde, hablo del agua, se den esas plantas, esos apoyos. Eso sería una cosa increíble para la verdadera transición energética.
Sí, defender la Amazonía y la Orinoquía nos permite tener vida, pues tener agua.
Sí.
Pero ojo, la concepción que nosotros tenemos para hidrógeno verde es que el hidrógeno tiene que generarse a partir de energías limpias.
Sí.
Y las energías limpias tienen un lugar en donde tenemos que entender la importancia, se llama Guajira. En Guajira podemos generar 25 gigas de eólica.
Sí.
Y podemos generar en la costa una energía con granjas solares muy interesantes.
Ahí para abajo.
E incluso, digámoslo con claridad, la energía hidráulica también tiene un potencial como energía limpia, renovable, y hay que trabajarla. Si usted es capaz de producir eso, pues usted de alguna manera está llevando esa energía a una planta en donde hace el proceso de osmosis, separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno, encapsula el hidrógeno, y ahí tiene algo que puede darle al país más recursos que el propio petróleo y gas.
Se vende a Europa incluso.
Pues es que es a lo que nosotros le estamos apostando, y por nosotros creemos y hablamos de transición energética, no como una cosa de unos románticos ambientalistas, que pues obviamente cuando uno habla del medio ambiente pues tiene que tener también mucho de romántico, pero también unos hombres prácticos que entendemos que ahí hay posibilidades de muchos recursos para la región.